entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. Pero es bueno saber que, aunque es lindo entrar a la presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración, es más que eso. Adorar a Dios es más que alabarle, es más que cantar. Y hay muchas maneras en las que podemos adorar y exaltar el nombre del Señor también. Y a través de la enseñanza y del estudio de la palabra, yo creo que también exaltamos y reverenciamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana yo le invito que usted pueda ir en su Biblia al libro de Josué, capítulo 1, para estar estudiando de la palabra del Señor. Como decía nuestro hermano Billy, que nuestro pastor está en un retiro bien merecido para él y su familia, y entonces estamos acá cubriendo. Dice la Biblia, para ir ganando en tiempo, vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Josué. Capítulo 1 del libro de Josué, versículo 1 y versículo 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 9, que a muchos les gusta. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Oremos. Padre, gracias en esta mañana. Queremos que a la luz de tu palabra, tu Espíritu Santo nos pueda enseñar y podamos ver en ella principios que sean traspasados de época, que no solo sean principios que sirvieron en la historia del pueblo de Israel y en la vida de este hombre Josué, sino también que sean principios aplicables para nuestra vida, para nuestro contexto en este siglo XXI. Sabemos que tu palabra es eterna y que nunca cambia, y que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que en esta mañana tú nos has traído para enseñarnos, para prepararnos, para equiparnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Y vamos a estar en esta mañana hablando acerca del libro de Josué. Déjeme decirle que cuando uno estudia o lee el libro de Josué, se da cuenta que es un libro de conquistas. Se da cuenta que es un libro de batalla, lleno de guerras, donde se nos muestra a un pueblo de Israel tomando posesión de la tierra prometida que Dios le había entregado a sus antepasados. Si usted recuerda, Dios le había hecho una promesa a los antepasados del pueblo de Israel, o a los fundadores del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, y le había dicho: la tierra de Canaán va a ser suya, va a ser de tu descendencia. Y este libro de Josué nos narra cómo el pueblo de Israel va tomando posesión de esta tierra que le había sido entregada por Dios. Así que cuando vemos en el libro de Josué, vemos a un pueblo de Israel victorioso, vemos a un pueblo de Israel valiente, impetuoso en la batalla, conquistando las promesas o conquistando lo que Dios le había entregado. Ahora, el mayor contraste que yo encuentro es que ese pueblo de Israel que se ve a partir del capítulo 2 del libro de Josué, no es el mismo pueblo de Israel que encuentro en el capítulo 1. Es decir, hay una transición, hay un cambio drástico del capítulo 1 al capítulo 2 en el estado emocional y en la condición espiritual del pueblo, que me hace entender de que algo sucedió en ese momento. Y en esta mañana, ¿por qué? Porque vamos a darnos cuenta que este capítulo 1 del libro de Josué comienza diciendo o comienza narrándonos acerca de la muerte de Moisés. Comienza diciendo: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y yo creo que hay dos razones fundamentales para que este libro de Josué comience hablando acerca de la muerte de Moisés. La primera razón me parece que tiene que ver con una razón geográfica histórica. Es decir, necesitamos ser ubicados en el momento histórico y en el momento geográfico en el que se encuentra el pueblo de Israel. Así que cuando vemos, por eso es que comienza así, con la muerte de Moisés. El pueblo de Israel se encontraba en los campos de Moab y estaban listos para entrar a poseer la tierra prometida. Recuerde algo en la historia del pueblo de Israel. Había una generación completa que tuvo que perecer en el desierto porque no decidieron creer a la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida. Y Dios dijo: va a perecer toda esta generación y solamente dos personas van a entrar a la tierra prometida de esa generación: Josué y Caleb. Así que con la muerte de Moisés, ya toda una generación completa habían estado dando vueltas en el desierto por 40 años y ya estaba listo el pueblo de Israel en los campos de Moab para entrar a poseer la tierra prometida. Esa es la primera razón por la que creo que el libro de Josué tiene que empezar hablando de la muerte de Moisés: ubicarme geográfico e históricamente en qué momento se encuentra el pueblo de Israel. Pero hay una segunda razón, y es que creo que el escritor me quiere dar a entender cuál era la condición emocional y espiritual en la que el pueblo se encontraba después de la muerte de este hombre. Escuche bien, no se había muerto un judío más. Se había muerto Moisés, el libertador. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 6 y 8, acerca de cómo el pueblo tomó la muerte de Moisés. Dice: y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, frente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Mire ahora: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. ¿En qué condición se encontraba el pueblo? En una condición de desánimo, en una condición de desaliento. Me imagino que había muchas preguntas, viendo cómo es el pueblo de Israel históricamente en la Biblia. Me imagino que había muchas incógnitas, muchas preguntas que se estaban haciendo. Entre ellas, la primera podría ser: bueno, ¿ahora quién nos dirige? ¿Ahora quién nos entra en la tierra prometida? Se ha muerto Moisés, se ha muerto nuestro libertador, se ha muerto el hombre que Dios usó para sacarnos poderosamente de la mano de Egipto. Y no solo esto, sino que me imagino que ellos también estuvieran diciendo: ¿y ahora este hombre, Josué, es el que nos va a guiar a la tierra prometida? Y quiero aclarar aquí, Josué no era un muchacho. Josué era un hombre de más de 90 años. Así que yo puedo escuchar los comentarios de pasillo del pueblo de Israel diciendo: este viejo nos va a guiar a la tierra prometida. Nos van a matar. Nos van a matar en el trayecto. Había toda una desilusión, y desilusión que no solo afectaba al pueblo, sino me imagino al mismo Josué diciendo: yo tener que ser el sucesor de Moisés, yo que era su siervo, yo que era su mano derecha, yo que vi el tipo de hombre que era, yo que vi los milagros que Dios hizo a través de él, yo tengo que ser el sucesor de este hombre. ¿Sabe algo que es interesante? Y es que a él mismo es al que Dios le dice: pues tienes que levantarte y tienes que hacerlo. Hay cosas en nuestras vidas que no vamos a alcanzar si no nos levantamos a conquistar. Yo quiero que tú entiendas que como iglesia Dios nos ha regalado muchas cosas. Nos ha regalado su gracia, nos ha regalado su salvación, nos ha regalado su palabra, nos ha regalado el don del Espíritu Santo. Pero hay aspectos en nuestra vida como hijos de Dios. Hay promesas en la palabra de Dios. Hay metas personales en nuestros corazones que no serán alcanzadas si no nos levantamos a tomarlas, si no nos levantamos a conquistarlas. Si todo el pueblo de Israel hubiese permanecido llorando durante 30 días ahí en los campos de Moab y Dios no hubiese levantado a Josué para ser el conquistador y guiar a su pueblo a la conquista, hoy día no se hubiese narrado un libro de Josué donde se ve a un pueblo de Israel conquistando la tierra prometida. Conquistando una tierra que ya les pertenecía. Quiero aclarar eso. Dios ya le había entregado la tierra, ya la tierra era de ellos, pero no la habían poseído porque solo les faltaba entrar a tomarla. Hay cosas en nuestros corazones, hay cosas, hay promesas de Dios en nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros matrimonios, para nosotros, que no hemos disfrutado y que no estamos disfrutando en este momento, no porque Dios no nos las haya entregado, sino porque no hemos tomado la decisión de vivirla y de hacerla realidad en nuestras propias vidas. Y la pregunta importante en esta mañana, en la que quiero que tú puedas meditar, es pensar: ¿cómo hacer cuando yo no creo que soy el capacitado, cuando yo no creo que soy el idóneo para alcanzar algo? Porque ese era el estado en el que se encontraba Josué. Él no se consideraba la persona idónea, él no se consideraba la persona capacitada para hacer, para llevar adelante los planes de Dios o para alcanzar las promesas de Dios. Y muchas veces nosotros hemos escuchado de muchas personas o de muchas amistades o aún de muchos familiares comentarios como decir: yo creo que tú no puedes hacerlo, yo creo que tú nunca vas a llegar a hacerlo, yo creo que tú nunca vas a poder lograrlo. Ese tipo de comentario que muchas veces ha llegado a nuestras vidas y ha frenado ese impulso, ha frenado ese ánimo, ha frenado ese deseo por conquistar, por alcanzar. En esta mañana yo quiero que veamos a la luz de la Biblia cómo poder derrotar ese tipo de sentimiento, cómo poder derrotar ese tipo de idea. Gente que puede venir a decirte: yo creo que tú nunca vas a servir para nada, yo creo que tú no vas a pasar ese examen, yo creo que tú no puedes cruzar, yo creo que tú no lo puedes hacer. ¿Cómo poder entender de que sí puedo, aunque otros creen que no puedo? En la vida de Josué es interesante darnos cuenta cómo Dios en el capítulo 1 le hace entender que él puede. Y para eso Dios tiene que usar cuatro recursos. Dios usa cuatro recursos para hacer entender a Josué que él puede, aunque todo el pueblo cree que no puede. Y esos cuatro recursos que Dios usa, estoy totalmente convencido que son cuatro recursos que Dios puede usar hoy en tu propia vida para que tú emprendas a hacer eso que otros han dicho que tú no puedes, cuando Dios te ha dicho que tú sí puedes. El primer recurso que Dios usa para hacer entender a Josué que él lo podía hacer, aunque muchos estuvieran diciendo que no, se encuentra en el versículo 5. En el versículo 5 Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El primer recurso que Dios usa es hablarle a Josué acerca de su presencia. Yo quiero que tú sepas algo. Que tengas éxito en las cosas que emprendas no depende de que el banco te haya financiado el crédito. Que tengas éxito en los proyectos que tengas en tu vida personal no depende de los recursos económicos que tienes a tu favor. Depende de que la presencia de Dios esté involucrada bendiciendo eso que estás haciendo. Muchos de nosotros sabemos cuál es el sabor de la derrota y hemos conocido cuál es el sabor del fracaso porque hemos emprendido la mayor cantidad de cosas en nuestras vidas sin contar con la presencia y con el apoyo de Dios. La clave para tener éxito está en contar con la presencia de Dios. El mismo Jesús dijo en Juan 15, versículo 5: separados de mí nada podéis hacer. Todo lo que emprendas, todo lo que intentes lograr, todo lo que salgas a alcanzar, no lo vas a alcanzar, no lo vas a hacer. El libro de los Salmos dice: si Jehová no edifica la casa, En vano trabajan los edificadores. En vano son tus esfuerzos. En vano son tus buenas intenciones. En vano son tus deseos. Si yo no he edificado, si yo no he puesto el fundamento, si yo no he dado el sí para lo que tú vas a hacer, no lo vas a hacer. Entonces, muchas veces, en vez de gastar el esfuerzo en buscar qué hacer, yo creo que el verdadero esfuerzo sería en preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? Dios le está diciendo a Josué, mira Josué, el pueblo entero dice que tú no puedes. Tú mismo te sientes como que tú no puedes. Pero si tú vas con mi presencia, tú sí puedes. Es la presencia de Dios es la que te convierte de alguien que ha experimentado derrotas a alguien que es más que vencedor. Es la presencia de Dios. Es interesante darnos cuenta que cuando Dios le está diciendo a Josué en este capítulo, en este versículo 5, que su presencia está con él, le está garantizando tres cosas. Cuando Dios está contigo, cuando la presencia de Dios está contigo, hay tres cosas que van garantizadas. La primera cosa que va garantizada es la victoria. Mire el versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente. El que se pare delante de ti, el que te ponga como obstáculo, el que quiera oponerse, no se va a quedar parado. Va a ser destruido. Y me llama mucho la atención porque esta misma idea es la que Jesús presenta en el Nuevo Testamento diciendo acerca de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Entonces Dios nos ha destinado a decir, si vas con mi presencia vas a vencer. Si vas con mi presencia vas a tener victoria. Es una garantía hacia el éxito. En esta mañana te voy a hablar de lo que son las garantías para el éxito. La presencia de Dios es una garantía para el éxito. Moisés lo sabía. Y sabes que cuando Dios le dijo, mira, me cansé de este pueblo rebelde, me cansé de este pueblo chanchullero, me cansé de este pueblo chismoso, yo no voy a ir, voy a mandar a mis ángeles para que vayan con ustedes y los entren en la tierra. Usted sabe lo que Moisés le dijo a Dios. Si tú no vas con nosotros, ni nos muevas de aquí. Preferimos morir en este desierto, preferimos morir aquí, pero si tú no vas con nosotros, no nos muevas. Moisés entendía que la presencia de Dios es una garantía para el éxito. La presencia de Dios es una garantía de victoria. Dios se lo dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. Ni los muros de Jericó, ni el tamaño de Goliat, ni el mismo Satanás, nadie te podrá hacer frente porque mi presencia es una garantía de victoria. Hay una segunda cosa que va garantizado con la presencia de Dios. Es el respaldo. Sigue diciendo el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿tú te acuerdas cuando Moisés estaba enfrente al Mar Rojo en Éxodo capítulo 14? ¿Y te acuerdas cuando todo el pueblo empezó a presionarlo para ver qué iba a hacer porque estaban los carros de Faraón? Y levantó su mano sobre el mar y el mar abrió en dos. ¿O tú te acuerdas como cuando el pueblo empezó a pedir carne en medio del desierto y Moisés oró y yo mandé las aves con carne? ¿O tú te acuerdas cuando el pueblo estaba en medio del desierto y había sed y Moisés tocó la peña y salió agua? Dios le está diciendo, todo lo que hice con él y todo lo que hice con su vida y todos los milagros que obré en su vida, también los voy a hacer contigo. Hay un respaldo y el respaldo me viene a la idea de decir, no es mi nombre el que está poniéndose en juego, es un nombre por encima del mío el que está tomando el asunto. Cuando Dios se le presenta a Moisés en medio de la zarza, en Éxodo capítulo 3, dice la Biblia que Moisés le dijo, tú me estás diciendo que yo vaya al faraón, que yo vaya al pueblo y le diga, oye, hay un Dios ahí que me dijo que viniera a buscarlo porque él los iba a libertar. Y Moisés le dijo a Dios que se estaba manifestando en la zarza, y si ellos me preguntan quién me mandó, ¿qué yo les digo? Y ahí es donde Dios revela su nombre, dice, diles que Jehová, que Yahvé te envió. Pero Yahvé en la traducción a nuestro español dice, dile que el gran yo soy. Y cuando hablo de respaldo, estoy hablando no de mi nombre que está en juego, estoy hablando del nombre del gran yo soy, que está respaldando mis recursos, que está respaldando lo que estoy haciendo, que está respaldando mi vida, que está respaldando mi decisión. Él no es mi nombre, es el nombre del gran yo soy. Es lo que Dios le está diciendo a Josué: mi nombre te respalda. Y yo no pongo en juego mi nombre. Yo soy un Dios santo, yo soy un Dios poderoso, yo soy un Dios verdadero. No voy a jugar mi nombre. Mi nombre representa la integridad de mi carácter. Hay una tercera garantía. No solo es el respaldo en el nombre de Dios, no es solo la victoria frente a cualquiera que te haga frente, es protección. Si la presencia de Dios está contigo, es protección lo que hay en tu vida, es protección en lo que hay en tu negocio, es protección lo que hay en tu familia, es protección lo que hay en tu centro de trabajo. Sigue diciendo el versículo 5, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré, no te desampararé, no te voy a dejar solo. Esto no es un asunto de que yo te mandé y después te dejo que te la resuelvas como pueda. Hay una filosofía de pensamiento acerca de Dios que declara esto, que Dios creó al mundo y que como vio que el mundo era tan malo, fue a su trono y dijo, ahora que se resuelvan como puede esa gente de abajo. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que dice, yo estoy contigo. El Dios de la Biblia es el que dice, yo te esfuerzo. El Dios de la Biblia es el que dice, yo estoy a tu lado. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento cuando crees que no hay nadie, en ese momento cuando experimentas un sentimiento de desilusión, de desánimo, de desoriento, ahí está Dios contigo. Dios no te ha dejado, Dios no ha terminado contigo, Dios no te ha desamparado. Qué interesante que el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, es difícil que un padre y una madre dejen a un niño, dejen a su hijo, pero puede ocurrir. Y el salmista está diciendo, si ellos lo hacen, con todo Jehová me recogerá. Hay un Dios que no me desampara, hay un Dios que no me deja, hay un Dios que está a mi lado y me protege. Ese es el primer recurso que Dios usa para enseñarle a Josué que con que muchos digan que no, él podía su presencia. Hay un segundo recurso que Dios usa para decirle a Josué que él puede, aunque otros digan que no. Y es su propósito. Escuche lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora Dios le está diciendo a Josué, mira Josué, no es un asunto de que tú me caigas muy bien o de que tú seas el mejor. Es un asunto de que yo dije que lo iba a hacer y yo lo voy a hacer. La Biblia me enseña que Dios es un Dios de propósitos. En Cuba se dice, cuando alguien hace las cosas al azar, se dice jugar a la quimbumbia. Jugar a la quimbumbia es tirar los dados a ver qué sale. Mira, Dios no es un Dios que juega a la quimbumbia. Dios no está tirando los dados a ver cómo puede ayudarte. Dios no está tirando los dados a ver ahora qué puede hacer por ti. No, la Biblia habla de un Dios que es el principio y el fin. Es el alfa y el omega. Es el que sabe el final, aunque tu vida anda por el medio. Dios sabe. Cuando Jeremías estaba pasando por una desilusión en su ministerio, Dios le tuvo que decir, yo sé los planes que tengo acerca de ti y son planes de bien, son planes de paz, yo lo sé. Y tienes que entender en esta mañana que Dios te dice, yo sé lo que estoy haciendo. Aunque tú no sepas cómo está el rumbo que va tomando tu vida, yo he trazado la ruta, yo soy tu GPS, ya yo sé a dónde te quiero llevar. Y aunque tú creas que vas perdido, yo te estoy llevando, yo te estoy encaminando. Es lo que Dios le está diciendo a Josué. Yo sé lo que estoy haciendo. Es mi propósito, es mi plan, es mi palabra la que se ha de cumplir. El salmista David decía algo que siempre me ha gustado y siempre me ha ayudado. En el Salmo 138, versículo 8, él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él estaba entendido de que no importa cuán cabezadura podía ser, No importa cuán rebelde podía ser. No importa cuán frágil podía ser. No importa cuán incapaz él podía ser. Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito de Dios, no importa mi humanidad, el propósito de Dios en mi vida se ha de establecer. El propósito de Dios en mi vida se ha de cumplir. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde se revela el propósito de Dios. La vida de José, el hijo más pequeño de Jacob, es un ejemplo. Dios le dijo: mira, te voy a hacer un hombre de autoridad. Dios le puso ese sueño en su corazón. Y cuando usted lee su vida, usted dice: ¿pero qué es esto? Sus hermanos lo vendieron, fue blasfemado y puesto en la cárcel, fue desechado. Pero llegó el momento, después de una X cantidad de años, que Dios dijo: ahora yo voy a cumplir mi propósito, porque yo no me he olvidado, y lo puso en eminencia. La vida del rey David es un ejemplo del propósito de Dios. Samuel lo unge como rey. Y en vez de reinar en Israel, lo que tiene que huir a la ciudad de los filisteos, porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. Por años tuvo que huir. Cuando logra aparentemente comenzar a cumplir el propósito de ser rey sobre Israel, una parte de las tribus dijo: no queremos a este hombre como rey. Pero al final, el propósito de Dios se cumplió y fue uno de los reyes más grandes de todo Israel. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que la Biblia habla de un Dios que sabe lo que está haciendo. Y cuando Dios ha puesto el propósito, solamente nos resta caminar en él. Porque el propósito es de Dios. Quiero darte un último ejemplo. La misma liberación de Egipto del pueblo de Israel. ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvo una generación de padres diciéndole a sus hijos: Dios va a levantar un libertador? Y esa generación que escuchó eso decirle a la otra: Dios va a levantar un libertador. 430 años estuvieron creyendo en el propósito de Dios, que él había declarado que iba a levantar un libertador. Y a los 430 años se levantó Moisés como el libertador de Egipto. El Dios de la Biblia es un Dios que cumple su propósito. Hay un verso en la Escritura que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios puso en tu corazón, lo que Dios dijo en su palabra acerca de ti, lo que él ha declarado que va a hacer contigo, con tu familia, con tu hijo, con tu ministerio, con tu vida, lo que él ha dicho, está seguro, Dios lo hará. Hay un escritor que habla acerca del propósito, el doctor Mal Monroe. Y él dice este escrito acerca del propósito. Dice: Dios creó todo con un propósito. Tu vida tiene un propósito. Tu familia tiene un propósito. La carrera que estás estudiando o que has estudiado tiene un propósito. La persona con que te vas a casar, Dios todo lo ha hecho con propósito. Dios, como vuelvo a decir, Dios no juega a la quimbumbia. El propósito de Dios es la clave para nuestra realización y satisfacción personal. Si tú te encuentras dentro del propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu persona, usted va a estar sintiendo una sensación de satisfacción, porque el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida. El propósito de las cosas determina su naturaleza, su diseño, sus características. Todo aquello que Dios planea es intencional, tiene un significado y está garantizado para el éxito. No solo la presencia de Dios es una garantía para el éxito, el propósito de Dios es una garantía para el éxito. Y quiero darte un testimonio personal para que entiendas que hay momentos en los que, cuando tú has decidido caminar en el propósito de Dios, no todo instantáneo sale bien. La vida de José lo demuestra. José tuvo que luchar, tuvo que confiar, tuvo que aferrarse en ese propósito. Recuerdo, voy a poner un ejemplo interesante de mi vida personal cuando tuvimos que salir de Cuba para acá. Yo recuerdo que nos fuimos asignados a una pequeña iglesia en la capital de Ciudad de La Habana. Y era una pequeña iglesia que, como jocosamente decíamos, de siete viejitas. Éramos una salita con siete viejitas y estábamos muy contentos con nuestras viejitas. Me daban café por las mañanas, me tenían como su hijo. Imagínense, un niño de 20 años entre esas señoras mayores, yo era el niño de ellas. Pero Dios empezó a bendecir nuestro ministerio a tal punto que logramos construir un local, a tal punto que de esas 7 señoras mayores llegamos a tener 60 personas, un ministerio bendecido por el Señor. Y llegó el momento de la salida del país. Y al momento le dije a mi esposa, no, pero esto no puede ser de Dios. Esta salida no puede ser de Dios. ¿Cómo Dios nos va a sacar ahora, después de tanto luchar, después de tanto trabajar, después de tanto padecer en este barrio, ahora que estamos viendo los frutos, cómo Dios nos va a sacar ahora? Y ella me decía, pero yo sé que es el propósito de Dios que nos vayamos. Y déjeme decirle algo, porque lo que quiero que usted entienda es que a veces el propósito de Dios no es instantáneo. Hay momentos en mi vida en los que cuando estoy aquí digo, pero ahora de salir de un pastorado en Cuba a pastorear pizzas y a pastorear alitas de pollo aquí donde estoy trabajando, ¿qué cosa es esto? Ese es el propósito de Dios. Pero déjeme decirte, yo entiendo que esa salida era el propósito de Dios. Hay veces que cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, la única satisfacción que te queda es saber que estás en ese propósito. Porque no ves, estás en el túnel y no ves el final. Pero puedes decir, como dijo el salmista David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo no sé en dónde, pero Jehová cumplirá su propósito en mí. Todo lo que Dios te ha prometido, dice la Biblia, ninguna de sus promesas ha fallado. Y lo que Dios te ha prometido, Dios se encargará de cumplirlo. La tercera recurso que Dios usó en la vida de Josué para hacerle entender que había una garantía de que él sí podía hacer las cosas, aunque muchos dijeran que no, fue la comunión. Escuche lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. Solamente, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Dios no solo le enseñó a Josué que el recurso para el éxito era su presencia. Dios no solo le enseñó a Josué que el recurso para el éxito eran sus propósitos. Dios le está diciendo ahora, la comunión conmigo también es un recurso, también es una garantía para el éxito. ¿Qué comunión? Que la palabra comunión que se usa en griego en el Nuevo Testamento es koinonía. Y la koinonía significa una relación personal, una relación de conocimiento mutuo entre dos personas. Una relación bien estrecha. Lo que Dios le está diciendo a Josué, es: tienes que tener una relación conmigo. Quieres que mi presencia esté contigo. Quieres que saber cuáles son mis propósitos. Necesitas relacionarte conmigo. Ahora, cuando usted y yo leemos estos dos versículos, nos damos cuenta que Dios le está hablando a Josué de la ley de Moisés, es decir, de las escrituras. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver las escrituras con la comunión? Déjeme decirle algo, no encuentro otra manera, aunque este mundo hoy me está vendiendo mucha, pero no encuentro otra manera para relacionarme con Dios que no sea a través de su palabra, que no sea a través de la Biblia. Déjame decirle, cuando hablamos de relación, estamos hablando de algo que tiene que ser bivocacional, es decir, de dos lados. Yo no me puedo relacionar solamente con Dios, yo necesito que Él también se relacione conmigo. ¿Cómo hago esto? Yo me relaciono con Dios a través de la oración y estoy hablándole, pero Dios me habla a mí a través de su palabra. Y usted dirá, pero tan fácil. El asunto es que los nuevos movimientos neocarismáticos nos están vendiendo un estilo de cristianismo totalmente distorsionado y piensan que para vivir en la presencia de Dios o para tener comunión con Dios es necesario comenzar a hacer una serie de artificios y de artimañas, y lo único que yo necesito para tener relación con Dios, para estar en la presencia de Dios y para vivir en comunión con Dios, es de separar un tiempo de mi diario y estudiar su palabra. Es lo único que necesito. Por eso es que es interesante que el versículo 7, Dios le empieza diciendo a Josué, solamente, si quieres saber que estás en mi presencia y que mi presencia está contigo en todo lo que emprendas. Si quieres saber cuáles son mis propósitos para tu vida y para que puedas estar direccionado hacia el éxito, solamente necesitas comunión. Solamente necesitas conocerme. Y yo me he revelado a este mundo a través de mi palabra. Yo me he revelado a este mundo a través de la escritura. ¿Usted quiere conocer a Dios? Su carácter paternal, su amor, su gracia, su poder. Lea su Biblia. ¿Usted quiere conocer al Dios al omnipotente? ¿Usted quiere ver la majestad de Dios? Lea su Biblia. ¿Usted quiere entrar en una dimensión de conocimiento diferente con Dios, en una relación padre-hijo? Lea su Biblia. Es tan sencillo como eso. Es tan fácil como eso. Como separar 15, 10, 5 minutos para meditar en la palabra. Cuando Dios le está hablando a Josué de la comunión, él usa tres verbos. Él usa el verbo cuidar. Cuida de la palabra como un tesoro. Pero cuando usa el verbo cuidar, me está dando a entender de que yo tengo que poner a la palabra de Dios en el nivel, en la posición de importancia. Porque yo cuido el password de mi cuenta de cheque. Porque yo cuido, no, es decir, en nuestro diario andar cuidamos cosas que para nosotros representan un valor de importancia. ¿Cierto o falso? Entonces, el celular, dice Jean Paul. Entonces, cuando Dios le está diciendo a José, cuida, está diciendo, pon la palabra de Dios en un nivel, en un rango de importancia, de supremacía para tu vida. Muchos de nosotros nos pasa como aquella señora que su nieto fue a la cocina y arriba del último mueble encontró un libro lleno de polvo y le dijo a la señora, abuela, ¿qué cosa es este libro? Y la abuela le dijo, cuidado, cuidado, que esa es la palabra de Dios. Y el niño le dijo, abuela, pero si es la palabra de Dios, entrégasela a él porque tú ni la usas. Y muchas veces para nosotros la Biblia es ese libro que a veces debemos dejar abierto arriba de la cama o que a veces hay que tenerlo en el Salmo 91 como hacía mucha gente en Cuba, pero no está en el lugar de supremacía, de importancia en nuestra relación con Dios. El segundo verbo que usa Dios y que usa la palabra aquí para hablarle a Josué acerca de la comunión y de la palabra es no apartarse. En otras palabras, que te guíe, que guíe tus pasos. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En una manera simbólica me está hablando que la persona que conoce la escritura, la persona que tiene una relación con Dios a través de su palabra, es capaz de caminar en victoria, es capaz de caminar en seguridad, porque la misma palabra de Dios va alumbrando cada paso que esta persona da y no le hace tropezar, no le hace caer, porque alumbra su vida, alumbra su caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el último verbo que usa la Biblia en estas palabras de Dios para Josué, hablándole de comunión, es meditar. Porque de día y de noche meditarás en ellas. ¿Sabes que el verbo meditar en el origen hebreo significa rumiar? Y rumiar es lo que hace la vaca cuando come la hierba. Dice que la vaca tiene 4 estómagos. Si yo con uno como estoy, si tengo 4, Dios me bendiga. Pero dice que la vaca tiene 4 estómagos y ella coge la hierba y comienza a sacar todo el jugo que puede. La traga y va a uno de los 4 estómagos. Después vuelve a sacar esa misma hierba y vuelve a masticarla y vuelve a sacarle más jugo y vuelve a tragarla. Vuelve a sacar esa misma hierba. Yo no sé cuántas veces. Voy a dejarlo ahí porque veo algunos con cara allá. Entonces, pero lo que quiero hacer entender es que hasta que esa hierba no ha sacado todo el jugo, ella no la desecha. Y cuando la Biblia me está hablando de que yo tengo que hacer eso con su palabra, me está diciendo ese versículo, ese pasaje, ese salmo que leíste en la mañana antes de salir al trabajo, medítalo cuando vas manejando, piensa en él, dile al Señor que te hable sobre ese salmo, apréndetelo de memoria y aún cuando estás trabajando, sigue pensando en ese salmo, sigue buscando lo que Dios quiere enseñarte en él. Cuando, antes de acostarte, termina pensando en ese salmo. Lo que la Biblia me está diciendo es que mi mente esté conectada con la palabra de Dios en todo tiempo. Es tan sencillo como eso. Hermanos, cuando usted y yo miramos lo que es la vida cristiana es algo tan sencillo como eso. Como que mi mente siempre esté conectada en la palabra de Dios. Por ende, está conectada en Dios. Es tan sencillo. Y es lo que Dios le está diciendo a Josué. Josué, olvídate de las estrategias. Josué, olvídate de las maneras. Olvídate de cómo lo quieres hacer. Solamente necesitas tener comunión conmigo. Solamente necesitas estar conmigo. Y yo lo voy a hacer todo. Yo te voy a dar mi presencia. Yo te voy a dar mi propósito. Yo te voy a dar la victoria. Yo te garantizo el éxito. El último recurso que Dios usó para hacerle entender a Josué que él sí podía, aunque otros dijeran que no podía, fue su poder. No solo Dios le habló de su presencia, no solo Dios le habló de sus propósitos, no solo Dios le habló de la comunión, Dios también le tuvo que hablar de su poder. Porque déjeme decirle, si Dios me habla de su presencia, de su comunión, de su eso, pero no me enseña que es un Dios poderoso, yo no me lanzo. Pero la Biblia es interesante, revela a un Dios de poder. Dice el Dios de los escuadrones de Israel, el que nunca ha perdido una batalla. Y mira lo que dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas. Y es decir, cuando yo soy capaz de no tener miedo, es porque estoy confiado. Es decir, si tengo miedo es porque no tengo confianza. Pero si tengo confianza, hay ausencia de miedo. Algo así. Y lo interesante es que Dios le está diciendo, no temas. No tengas temor. Pero ¿por qué tú no vas a tener temor? Porque estás confiado en quien te está diciendo que no tengas temor. En una ocasión alguien, una niña, después de oír al pastor predicar acerca de la fe en la iglesia, fue a la casa y le dijo, papi, pero yo no entendí muy bien qué cosa es la fe. Y el papá le dice, bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ella me dice, sí. Y ella le dice, sí, pero yo no entiendo bien. Y el papá de una manera gráfica le dice, ahora vamos a ver esto. Apagó todas las luces de la casa donde todo estaba oscuro y subió a la niña en un lugar alto de la casa. Y le dijo, ¿tú me puedes ver? Ella le dijo, no. Entonces le dice, ¿tú no sabes dónde yo estoy, verdad? No. Entonces, y el papá le dijo, tírate. ¿Y sabe lo que pasó? Que la niña se tiró. Pero se tiró porque ella sabía que su papá la iba a aguantar. Ella no veía a su papá, ella no sabía dónde estaba su papá, pero ella sabía que su papá la quería tanto que no la iba a dejar caer. Así que cuando Dios le está diciendo a Josué, no temas, es porque no importa cuán grande pueda ser lo que está frente, no importa cuán difícil pueda ser la travesía, no importa cuán difícil pueda ser el enemigo, tú estás confiado de que el Dios que te dijo que fuera también te dará la victoria. Amén. Entonces, y cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate, viene de una palabra que significa fuerza en las manos para agarrarse firmemente. Y la pregunta es, ¿de qué te vas a agarrar? De tu fe. ¿De qué me voy a agarrar? Esfuérzate, ¿de qué me agarro? Si yo no he alimentado mi fe, si yo no he tenido una relación con Dios, si yo no he conocido a un Dios poderoso que es capaz de bendecir mi vida, que es capaz de pelear por mí, si yo no he conocido a ese Dios, ¿de qué me voy a agarrar? Cuando Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate, en otras palabras le está diciendo, agárrate, ¿de qué? De mi presencia. Agárrate, ¿de qué? De mis propósitos. Agárrate, ¿de qué? De la comunión que has tenido conmigo, porque tu fe ha sido alimentada y es fuerte para creerme, aunque tu problema sea difícil. La pregunta que puedo hacerte en esta mañana es, ¿de qué te vas a agarrar? ¿O de qué me voy a agarrar? Si muchas veces no he alimentado mi fe para que esté lo suficientemente firme para creerle a Dios. Así que cuando Dios terminó toda esta conversación con Josué, porque yo trato de graficar esto como una conversación entre Dios y Josué, ¿qué hizo Josué? Le dijo al pueblo, dejen el lloriqueo, que ahora sí vamos a salir a conquistar. Pero Josué entendió algo. Aunque soy un viejo de 90 años, aunque siempre fui el segundo y no el primero, Dios me ha dicho que me ha dado su presencia. Dios me ha dicho que estoy en su propósito. Dios me ha dicho que mientras esté con él, nada me vencerá. Y Dios me ha dicho que le crea. Y estas cuatro cosas hicieron que Josué se levantara y saliera a emprender, saliera a conquistar, aunque todos le estuvieran diciendo que no. Muchos nos han dicho que no podemos. Muchos nos han dicho que no somos capaces. Muchos nos han dicho que nunca lo vamos a lograr. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes lo que Dios te ha dicho? Olvida hoy todo lo que te ha dicho el que está a tu lado. Porque a veces hasta la misma esposa, a veces tus mismos familiares, a veces tus mismos padres, a veces tus mismos amigos son los instrumentos que el enemigo ha usado para decirte que tú no puedes. Yo quiero hacerte una pregunta. Olvida lo que ellos te han dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Sabes una cosa? La mujer de Job le dijo, pero todavía guardas tu integridad. Maldice a Dios y muérete. ¿Pero sabes por qué Job no lo hizo? Porque más adelante dice, yo sé que mi Redentor vive. Aunque todos te estén diciendo de alrededor que tú no puedes, ¿qué Dios puso en tu corazón? ¿Qué te dice tu corazón? Yo quiero que tú entiendas, y voy a terminar con esto, que Mateos 11:12 dice, en estos tiempos el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes, otras versiones dicen los violentos, lo arrebatan. Dios nos ha regalado muchas cosas, escucha bien, porque no quiero que sean ser malinterpretados. Dios nos ha regalado muchas cosas. La salvación es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo. Los dones son un regalo. Su gracia es un regalo. Su amor es un regalo. Pero hay cosas que Dios también te ha regalado y que hoy tú no tienes porque no has conquistado. La tierra prometida era de Israel, le pertenecía a Israel, pero hasta que ellos no se presentaron a conquistarla, no la obtuvieron. Es como decir, ir a una batalla o ir a una pelea sabiendo que ya tú eres el ganador. Hay cosas en tu vida personal, hay cosas en tu matrimonio, hay cosas en tu familia, hay cosas en tu ministerio que sabes que no tienes, pero que Dios te ha regalado, pero no las has conquistado. Conquistar significa alcanzar o obtener cosas a través de la guerra o a través de la pelea. Pero no es una pelea donde tú vas a ver qué pasa, es una pelea donde ya tú vas como el campeón. Es como Mike Tyson y otros. Si imagínense que yo vaya a una pelea con Mike Tyson, ¿quién es el campeón? Me van a caer a golpe. Usted sabe lo que va a pasar. Usted solo tiene que presentarse a pelear. Ya usted sabe quién está de su lado. Ya usted sabe quién lo mandó. Ya usted sabe lo que él le dijo que iba a hacer. Acabe de alcanzar lo que tiene que alcanzar. Yo quiero en esta mañana que tú puedas pensar. Cierra tus ojos. Mira, porque es un tema tan personal que yo no podría decirte qué puede estar pasando ahora en tu corazón. Pero yo sí sé que como Josué, hay cosas en nuestro corazón que tenemos que alcanzar. Quizás para ti lo que tienes que alcanzar es esa paz familiar. Quizás para ti lo que tienes que alcanzar es esa bendición, que tu familia venga completa a los pies de Cristo. Quizás lo que tienes que alcanzar en ti, en lo personal, son tus papeles. O quizás lo que tienes que alcanzar o conquistar en lo personal tú sientes que es tu matrimonio o tu carrera o tus compañeros de colegio. Yo no sé qué es lo que tú tienes que alcanzar o qué es lo que tú tienes que conquistar, pero sí estoy seguro que hay algo en tu corazón que tiene que ser conquistado. Sí estoy seguro que hay algo que anhelas y que hoy no tienes porque no has salido a tomarlo. Y por eso quiero que pienses. La verdadera batalla de la fe no es cuando yo entiendo que no estoy capacitado, pero Dios me dice que lo puedo hacer. Ahora es tu decisión. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven sobre el agua y ven. Pedro sabía que si él caminaba sobre el agua se caía, pero era su decisión. Y salió a caminar sobre el agua. La verdad, la decisión es tuya. Dios te lo ha entregado, es tuyo, te pertenece. Pero tienes que presentarte en fe a conquistarlo. La tierra está ahí. El objetivo está ahí. La garantía de que es tuyo también. Tienes que hacerlo. Quiero que pienses, que empieces a orar ahora y pensar en lo, de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que es? ¿En qué es lo que está en tu corazón que sabes que Dios te ha entregado, pero que hoy no tienes? Quizás es como a mí un sueño por el cual vivo todos los días y en el cual me aferro. Pero debes luchar. Debes creerle a Dios. Creer que Él puede. Creer que Él es una garantía. Dios es más que garantía para lo que vas a hacer. La garantía no está en cuánto recurso humano tienes para hacerlo. La garantía no está en cuánto, con cuánto económicamente cuentas para hacerlo. La garantía está en que el gran yo soy te ha dicho: yo estoy contigo, lo vamos a hacer. Ahí está la verdadera garantía. Piensa en eso que está en tu corazón, en eso que otros han dicho, que cuando se lo dijiste a tu amigo o cuando se lo dijiste a tu familiar te dijo: nah, pero eso es imposible. Pero tu corazón te sigue diciendo: pero yo creo que es verdad, pero yo siento que va a pasar. Y muchos te dicen: sí, pero eso no va a suceder nunca. Eso es imposible. Y tu corazón te dice: no es posible. Dios me ha dicho que es posible. Dios me ha dicho que es posible que mi esposo esté aquí. Dios me ha dicho que es posible que mis hijos vuelvan a su casa. Dios me ha dicho que es posible que yo pueda ser aprobado por esa universidad. Dios me ha dicho que es posible que yo pueda pasar ese examen. Dios me ha dicho que es posible que yo pueda alcanzar esa ayuda. Dios me ha dicho que es posible que yo califico para esos papeles. Dios me ha dicho que es posible que mi familia estará aquí en Miami conmigo. Dios me ha dicho que es posible, aunque otras voces me estén diciendo que no puedo. Dios me ha dicho. Escucha hoy lo que Dios te ha dicho y lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y la garantía para el éxito no está en lo humano, está en la presencia de Dios, está en los propósitos de Dios, está en la comunión con Dios y está en la fe en Dios. Es una garantía Dios entregando su propio nombre. Es una garantía para el éxito, para que lo alcances, para que lo logres. Solo tú y Dios saben de qué están hablando. Solo tú y Dios saben qué puso en tu corazón. Pero solo tú y Dios saben que lo van a poder hacer, que lo van a lograr. En el nombre del Señor. Amén.